Bueno, estamos en Viernes Santo, 2 de abril de 2021, y vamos a esta vez canalizar al maestro y en él. Estamos en el marco del personaje trascendente de Judas Iscariote. Y vamos a ver, después de haberse comunicado el propio espíritu de Judas, a ver qué quiere comentar. Y en él, si quiere comentar algo sobre todo esto, el maestro Jesús. Laura, como siempre, interlocutor a mi lado, firme. Queridos hermanos. Querida hermana,
Bienvenido.
hay mucha confusión en algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de mí en las escrituras. Cuando se habla de Jesucristo confundiéndome a mí con la energía divina del séptimo nivel de vibración, yo soy un espíritu y mi nombre en esa vida era Yeshua. Y el Cristo es una energía divina a la que yo canalicé. Sería un error denominarme también como Jesús el Cristo, puesto que yo no era el Cristo. En todo caso, Jesús y el Cristo, quien me acompañaba. Pero la palabra era de mi Padre, el verbo era suyo, el verbo era de mi Padre, que se expresaba a través de mí. Son muchas las dudas, son muchos los interrogantes, también sobre esta persona que en mi vida conocí como Judas. Lo he abrazado en aquella vida, lo he abrazado con mi luz crística hoy. Y como hoy en él os digo que lo amo, como lo amé entonces, que lo comprendo. En el año 120 de vuestra era, los gnósticos, aquellos del conocimiento, escribieron unos evangelios que más tarde fueron modificados. Vosotros los habéis llamado el Evangelio de Judas. Ni mucho menos los plasmó el propio Judas. Ni tiene absolutamente nada que ver. Esos evangelios tienen parte de verdad en algunas cosas, pero están mezclados con muchas mentiras. Con muchas mentiras. Lo afirmo. cuando se comenta que yo tenía claro favoritismo o que Judas era mi preferido, que tenía cierta ascendencia por él. Eso no es cierto. Yo amaba a todos mis discípulos por igual, aunque tuviera ese cariño especial con Juan, a quien siempre nombro como el discípulo amado. Realmente, con Juan también los reprendí muchas veces, cuando el mismo Juan me decía: Maestro, tú que hablas con el Padre, castiga a aquellos que intentan hacer daño. Redúcelos a ceniza. Y yo le daba un tirón de orejas. Y me enojaba con el querido Juan, porque sentía que no había aprendido nada. De la misma manera que lo hice con él, lo hice con los demás. Nunca tuve problema en hacer correcciones o en marcar errores. Algunos no lo interpretaban bien, visto desde el ego. No solo eso, es algo que es falso. También es falso que yo le pidiera que me entregara al Sanedrín, puesto que de haber sido así, yo hubiera comprometido su karma, puesto que aunque él obedeciera mis órdenes, el Padre le dio libre albedrío, y en caso de necesidad, él también podía negarse. Y en la vida yo hubiera a ningún hermano mío comprometido karmáticamente. Así que eso también es falso. También eso es falso. Os he contado muchas veces que yo sabía lo que iba a suceder conmigo. No es que yo tenga un poder divino o que yo fuera capaz de predecir ningún futuro. Simplemente lo sentía en el momento en el que el querido Juan derramó sobre mí el agua del río. Se despertó esa otra conciencia en mí. Sentí, en ese momento sentí una enorme responsabilidad. A mí siempre me había gustado, siempre había sentido que tenía que difundir la palabra de mi padre, pero a partir de ese momento se convirtió en obligación. A partir de ese momento, a mí comencé a sentir una responsabilidad, un miedo, si lo queréis, a exponerme. Un miedo mayor que antes. De ese miedo tal vez tuve que hacerlo frente en el desierto, pero nunca lo llegué a trascender del todo. Sabía lo que me iba a suceder como si fuera una revelación divina, pero no porque nadie sepa el futuro. La cantidad de probabilidades que había de que terminara muriendo eran muy elevadas. Tienes que entender, tenéis que entender, que yo vivía en una sociedad tremendamente, en ese momento, era una sociedad tremendamente fundamentalista. Se vivía con miedo, con mucho miedo. Era una sociedad en la que tenías que cumplir cada punto y cada coma. Y si no era así, eras multado. O tenías problemas con el Sanedrín. Mucha gente era crucificada. O era castigada por agitadores. Es decir, siendo castigados como agitadores. Difundir la palabra en ese mundo. En ese mundo tan fundamentalista como digo. No era nada fácil. Difundir la palabra por Galilea. Más o menos me escucharon. En Judea era mucho más difícil, mucho más difícil. Y que hablaré de Samaria, donde directamente era, se vivía en extrema pobreza. Siempre intenté levantar al caído, fuera la condición que fuera. Recuerdo a Pedro decirme, pero maestro, no lo toque. Se pondrá enfermo. Y yo levantaba a aquel enfermo que estaba caído. Porque de cierto os digo que levantar al caído es una acción que todo el mundo puede realizar. No se necesita una condición divina. En aquel entonces yo sentía que ese era el reino de mi padre, que ese era el camino de mi padre. Y mi padre no castiga, y mi padre no señala, y mi padre no juzga. Y mi padre ama a todos sus hijos. Cuando yo predicaba, sentía que no podía hablarles de planos suprafísicos, porque no lo iban a entender. Entonces les hablaba del reino de mi padre. El querido Judas no entendió muchas de estas cosas. Él siempre me ponía en duda, siempre me cuestionaba. Interrumpía mis charlas. Decía, perdona, maestro, pero no tienes razón. Judas no me trataba con respeto. No con ese respeto con el que me trataban todos mis discípulos. Las personas normalmente. Tenéis también que entender que ahora vosotros tenéis una noción de mí mucho más alta de la que se tenía en la época. De la misma manera que le sucede a este querido hermano, mi receptáculo en este momento, de quien se tiene mucho menos valoración del que se le va a tener cuando ya no esté. ¿Cómo va a suceder igual con el 10% encarnado de quien fuera Juan, mi discípulo amado. Lo mismo que me sucedió. No se me valoraba de la misma manera. Entonces era habitual las irreverencias. Por ejemplo, en mi grupo de personas, muchas personas me hacían chanzas, se burlaban de mí, me faltaban el respeto. Y esto es algo que no sabéis, porque solo he interesado dejar reflejado mi figura divina. Pero eso no es así. No todo el mundo me valoraba. En muchos poblados me tiraron piedras. Me apedrearon y tuve que salir apedreado de los poblados porque no me querían. Y como digo, dentro de mi propio grupo, muchas personas abandonaron mi camino porque se desencantaron. Muchos esperaban otra cosa distinta, un reino material, la salvación del reino material y no las puertas del reino de mi padre, del reino espiritual. Pero yo no vine para una sublevación. Yo no vine para una revolución, para una guerra. Yo vine a explicar a todos, mis queridos hermanos, qué era el reino de mi padre y que esto existía. No sentía como enemigos ni al Sanedrín ni a los romanos. No sentía ningún enemigo, pero si tuviera que definir uno, sería ese dios menor que se comunicaba con profetas, que les hacía sentirse los elegidos y que los manipulaba con falsas promesas. Y mi intención era demostrar que mi padre no era ese. Como digo, el propio Judas tampoco, tampoco me respetaba. Pero muchos de mis discípulos, la mayoría y la gente con la que me iba encontrando, sí me respetaban. Pero algunos me respetaban con pudor, me respetaban de una manera que a mí no me gustaba. Me respetaban desde el temor, un temor reverencial. Y hay dos maneras de respetar, desde el temor y desde el amor. Y la mayoría me respetaban desde el temor. Fíjate a mí, que iba hablando de amor y de paz por todas las regiones donde predicaba mi palabra. Qué poco sentido. ¿De qué temían? Yo era una persona que daba tremendas confianzas a todo el mundo. Yo me abrazaba con todo el mundo. Con todo el mundo me abrazaba. Pero Judas se tomó otro tipo de confianzas que iban más allá. Él me desafiaba. Me decía muchas cosas. No estaba de acuerdo con prácticamente ninguna acción. Conversé mucho con él. Tuve más de 20 charlas muy profundas con él. Porque me replicaba todo. Admito que me equivoqué. Porque yo confiaba en él. Judas no siempre fue así. Siempre fui idealista, pero estaba comprometido con mi palabra, con mi padre, con mi misión, con nuestro grupo. Tenía muchas ganas de aprender y de colaborar con nosotros. Fíjate que era una de las dos personas que se ocupaban de la contabilidad, que se ocupaban de nuestros ingresos, del dinero que recibíamos con los donativos. Nosotros siempre utilizábamos ese dinero, una parte para nosotros sobrevivir y la otra lo utilizábamos para dar a los pobres que no tenían cobijo, que no tenían de qué comer. Y los invitábamos con nosotros. Yo confiaba en él. De verdad confiaba en él. No es ningún pecado equivocarse. Pero Judas comenzó a quedarse con el dinero de los donativos. Se quedaba con toda la parte para dar a los pobres. La otra no. Judas siempre animó a todo el mundo a alzarse en violencia. Siempre lo hizo. Siempre intentaba imponer por la fuerza. Incluso hablaba con los otros. Yo le decía que no los contamine. Les decía cosas malas de mí. Nunca entendió mi mensaje. Nunca entendió mi mensaje. Como diría el maestro Jonathan, tal vez no era su tiempo. Pero la otra persona, fíjate, había dos personas que eran profundamente violentas. La otra persona era Pedro, contrariamente a lo que muchos religiosos creen, y que ni mucho menos fundó una iglesia. Aquel que también era profundamente reactivo y animaba a los demás a alzarse en armas. Es verdad, es cierto, hermanos, que Judas fue manipulado por su propio ego. Se dejó llevar por la envidia. La envidia hacia mí destruyó la misión, destruyó nuestro grupo. Pudo pasar, como también pudo no pasar, como también pudo no pasar. Son opciones. Él nunca soportó los aplausos, por ejemplo, cuando pisé Jerusalén. Nunca soportó ese éxito. Se fue decepcionando. Él esperaba que yo me armara toda una rebelión con muchas personas contra el Imperio Romano. Y se decepcionó profundamente al ver que no era así. Y esa envidia acabó por corroerle, por dominarle. Empezó a sentirse que no tenía lugar en ese sitio en el que estaba con nosotros. Él siempre había tenido ese tipo de conflictos y a mí me sacaba de quicio. Admito que ponía a prueba mis roles del ego. Yo los reprendía mucho. Estaba poniendo trabas en mi misión. No dejaba que llegara el mensaje. Piensa que mucha gente desconfiaba de mí. ¿Cómo no van a desconfiar si uno de sus discípulos habla mal de mí? No había otra manera. Yo sabía que él tenía contactos con el Sanedrín. No es que yo predijera en la última cena. No es que yo tuviera una información extra de lo que iba a suceder. Yo sabía perfectamente. Y lo sabía. Y estaba absolutamente seguro de todo. No por nada, sino porque era muy observador. Hacía deducciones. Yo sabía que Judas había estado hablando con el Sanedrín. Yo sabía que Judas había estado confabulando contra mí. Lo sabía. Yo lo sabía. También sabía que Pedro iba a negarme, puesto que él tampoco comprendía mis enseñanzas. Digamos que fue simple deducción. Simplemente eso. Simplemente eso. Ese momento, en la última cena, Judas volvió a reprenderme. Yo le dije que no lo hiciera más. Todos me dijeron, cuando Judas se marchó, pero maestro, ¿qué hizo? Judas, él conoce a Caifás, tiene contactos con el Sanedrín, sabe lo que puede pasar, ¿no? Pasará lo que tenga que pasar y será lo que tenga que ser. Claro que yo estaba preocupado. Claro que yo sabía lo que iba a suceder. Lo sabía. Perfectamente lo sabía. Recuerdo al joven Juan con mucho miedo. Le dije, me voy. Él me dijo, ¿dónde? Le dije, necesito pensar. Pero maestro, no quiero decirle adiós. No quiero decirle adiós. ¿Sabe lo que significa? Querido Juan, puedes dar mucho a todos. Has crecido. Ya no eres ese niño. Ahora ya tienes cerca de 18 años. Eres un hombre. Utiliza mis enseñanzas para los demás. Pero maestro, usted me enseñó que... Tú me enseñaste que el respeto... El respeto es hacia todos, es hacia usted. Maestro, tú me enseñaste que hay que amar. Y yo te amo, ¿cómo no voy a sufrir con lo que puede pasarte? Juan, el amor tiene que ser hacia todas las direcciones, no hacia una sola. Mira aquel que levanta al caído. Aquel es tu hermano, aquel es tu prójimo. Lo sé, Gaby. Me aprendí de memoria la parábola del buen samaritano. Entonces, ámalos a ellos, no solamente a mí, porque ellos también son tu prójimo. Él se enganchó a mi brazo y no quería soltarme. Le dije, suéltame. Por favor, ve a descansar con los demás. Me dijo, no quiero dormir, maestro, quiero estar contigo. Necesito pensar, déjame. No, maestro, quiero estar contigo. Si de verdad me consideras tu maestro, hazme caso y obedéceme. Y le quité el brazo. Y me fui. Y seguramente, queridos hermanos, sigo descargando con este episodio que para mí es... Sentí de verdad lo que era el miedo, en ese momento, apoyado en una roca, pensativo. Entonces escuché unos pasos y pensaba que era Juan, pero no, era Pedro. Él me dijo, maestro, ¿sabes lo que puede suceder? ¿Sabes lo que ocurre? Los romanos no tienen piedad. Van a venir con guardias y te van a torturar, te van a hacer un juicio, te van a encerrar. Lo sé, lo sé, lo sé. Soy consciente, sé lo que hacen. Por favor, huyamos. No podemos hacerlo, cruzamos el Jordán. Vámonos a Damasco. Entonces lo agarré y lo sacudí tras decirle, sí, sí, tienes razón. Le dije, aléjate de mí, Satanás. No se lo decía a él, se lo decía a mi ego, que me hacía pensar que tenía razón. Y que debía irme. Estaba temblando. Tenía taquicardia. Pensé y me comuniqué con mi padre. Traté de intencionar a la voluntad más alta que existiera. Me comuniqué directamente con Abba. Le dije, ¿qué debo hacer? Me contestó, tu voluntad. Le dije, no. Le pregunté a mi padre directamente. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles? ¿Qué instrucciones? ¿Qué debería hacer? Me contestó, tu voluntad. No quiero, ¿por qué? Si es así, entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces me dijo que él daba libre albedrío y que esa frase mía no estaba bien, porque estaba haciendo responsable a los demás de lo que a mí me sucediera. Tenía mucho miedo. Le dije, tengo miedo, escucho pasos, escucho voces. Vienen a por mí, lo sé. Me volví. A la mañana ya estaban ellos. Vino Judas, vino con guardias. Judas se arrepintió mucho después de todo eso. Se ahorcó. Tuvo un profundo arrepentimiento. Tanto fue así que llegó a un estado depresivo muy grande. Muy grande. Fíjate que le dijo al Sanedrín, vengo a denunciar que hay un agitador. Es decir, él quería que yo me volviera en armas contra los romanos, pero luego él dijo que yo lo iba a hacer. Es decir, él se decepcionó por mí, por yo no hacerlo. Después él terminó denunciándome de algo que yo nunca iba a hacer. Claro que me falló. Claro que se falló a sí mismo. Lo hizo realmente y a plena conciencia de lo que iba a pasar. No es cierto que yo pronunciara aquel que me traicione más le valiera no haber nacido. No es cierto. Porque de ser así sería un fallo mío, ya que estaría cortando completamente la posibilidad de la reencarnación. Aquello que nunca fue plasmado por conveniencia en los libros sagrados. Estaría quitando la posibilidad de que la persona venga a aprender karmas. Jamás dije yo eso. Fueron palabras que me asignaron que no fueron mías. En el juicio no fueron 3 veces. Las que Pedro me negó fueron 6. Pero eso da para otra historia. De todas maneras, el propio Judas se equivocó como muchos hermanos. Cierto es que puso impedimentos. Pero yo lo comprendo y lo amo. Toda mi luz dorada para todos. Gracias. Habló Yeshu Ben Yosef.